Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de Inmigración en Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, saludándole con mucho gusto y agradeciendo que nos acompañe. Hoy comentaremos algunas notas sobre inmigración de gran impacto para nuestra comunidad latina. Empezaré por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, que acaba de lanzar su campaña de documentación de abusos 2022-2023, durante la cual lo que planea es hacer recopilación y documentar los abusos perpetrados contra los residentes fronterizos y las familias inmigrantes por parte de las agencias de aplicación de la ley. Los encargados de documentar son personas como usted, como yo, son personas que se voluntarizan, comunitarias, para capacitar a otras personas que puedan documentar las denuncias de abuso en lugares claves como lo son El Paso, Texas, Río Grande Valley, el sur de Nuevo México y otros sitios que iremos comentando. Por primera vez, esta campaña amplía su monitoreo a México y a otras rutas alternativas donde han visto un mayor o una mayor actividad de inmigrantes. Pondrán atención en estados mexicanos que son parte de la ruta de migrantes, como lo es Veracruz, Oaxaca, Puebla y, por supuesto, la Ciudad de México. Además, comentaremos cómo es que la narrativa violenta contra inmigrantes les ponen en peligro y el impacto de las operaciones como la de Lone Star en Texas. La campaña busca apoyar a las víctimas de abuso, por supuesto, pero también, y muy importante, responsabilizar a los responsables, valga la redundancia. Los detalles de esta campaña más adelante. En otra nota, hay un grupo de senadores encabezados por el senador Alex Padilla que presentaron un proyecto de ley para actualizar el registro a fin de permitir que las y los inmigrantes que han vivido 7 años en este país puedan solicitar tarjetas de residencia, algo que beneficiaría a por lo menos 8 millones de inmigrantes, dándoles no solamente una gran oportunidad, sino una tranquilidad de estar en este país. Lo comentaremos más adelante. Y tal como le comunicamos hace unos días, una de las mayores empresas carcelarias con fines lucrativos, el Grupo GEO, ganó el desafío legal a la prohibición de California de las prisiones privadas para los inmigrantes. Un panel de jueces en California dictaminó que este grupo GEO podría bloquear la entrada en vigor de una ley estatal firmada en el 2019 que prohibía las prisiones privadas y los centros privados de inmigración en el estado. Este fallo permite que los centros de detención, que tienen, usted lo sabe, un largo historial de abusos graves, permanezcan abiertos. La ley del 2019 prohibió al Estado celebrar o bien renovar contratos con una empresa privada de prisiones después del 1 de enero del 2020. También impedía que los reclusos permanecieran en prisiones con fines de lucro para el 2028. El Noveno Circuito dijo que el gobierno, ha llegado a depender casi exclusivamente de los centros de detención operados por este grupo GEO y otras empresas de California, y que California no tiene la autoridad para interferir con las operaciones del gobierno federal. Los defensores están enojados porque la administración Biden está poniéndose del lado de las empresas que tienen un historial de abusos en las demandas de la era de Trump. Bueno, para hablar sobre este asunto, le doy la bienvenida a Lijan Lanner Romero, abogada de inmigración del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. Me acompaña desde San Francisco. Bienvenida, Lijan.
Hola, muchas gracias por tenerme en su programa. Admiro mucho a ustedes.
Muchas gracias, Lijan. Pues gracias a usted por acompañarnos. Lijan, la administración Biden, a través del Departamento de Justicia, se está poniendo del lado del grupo GEO, o al menos así se está viendo, en esta demanda para anular la ley de California, que, como dije, fue aprobada en el 2019, para prohibir el encarcelamiento de inmigrantes con fines de lucro en el estado de California. Explíquenos qué es lo que dice exactamente este fallo del Noveno Circuito, abogada.
Sí, y eso es exacto lo que usted dijo, que es la administración de Biden que está poniendo en el lado de Hale, y es algo muy frustrante para nosotros aquí en California, porque Biden, cuando estaba campañando por ser presidente, él dijo que él quería cerrar todas las prisiones privadas, y aún no ha hecho eso, y todavía está en el lado de Hale. Pero sí, como usted estaba explicando, el fallo que puso el noveno circuito dice que en el grupo Hale sí pueden continuar con este caso que ellos quieren para anular el ley de AB32. Ahora no hay una prohibición contra la ley de AB32, pero porque el noveno circuito mandó el caso otra vez al corte un nivel más bajo, el corte del Distrito Central de California, para que ellos puedan decidir con los otros factores si pueden prohibir o anular la ley de AB32 mientras siguen con el caso, con esta demanda que Geo puso. Pero el noveno circuito sí dijeron, señalaron que es una gran probabilidad que sí pueden ganar Geo. Que como usted dijo anteriormente, que con esta ley California, según el noveno circuito, California está tratando de controlar el gobierno y su poder de encarcelar a gente. Por nosotros no digamos que California está haciendo eso, porque la ley de AB32, como se dijo, solamente dice que no pueden continuar estos contratos con los prisiones privados. Y como nosotros aquí en California sabemos, hay muchos problemas adentro de estos centros de detenciones, incluyendo a gente que están muriendo adentro de estos centros de detención. Y California sí tiene el derecho de pasar leyes para proteger la seguridad y el bienestar y la salud de California, de gente que viven aquí en California. Pero todavía el noveno circuito dijo que porque esto trata de controlar al gobierno federal, que California no puede hacer esto.
Y pues sí, abogada, ha habido huelgas laborales para denunciar las condiciones de estos centros de detención. Se han denunciado condiciones médicas, robo de salario. Y este fallo, abogada, pues está ignorando todo esto. ¿Cómo se planean redoblar los esfuerzos para poner fin a todas las detenciones, ya sea a cargo de corporaciones como GEO o del gobierno, abogada?
Sí, exacto. Aquí en California ha documentado muchos casos en los centros de detenciones de práctica muy mal adentro de los centros de detención. Como usted dijo, hay huelgas ahorita laboral porque no están pagando a la gente que están adentro detenido manteniendo la limpieza dentro del centro de detención. Pero sí tenemos, esto dijo que como un estado no podemos pasar una ley de cerrarlos. Pero queremos pasar leyes aquí en California que si no van a cerrar los centros de detención directamente, que dice que el Estado va a incentivar a las ciudades de dar dinero a las comunidades en vez de dar dinero a grupos como GEO. Por ejemplo, que dan dinero a ciudades como McFarland o Bakersfield para salud mental, para otros recursos de salud o para proteger al ambiente en vez de dar dinero a GEO para encarcelar a gente. Y esta campaña se llama el Budget to Save Lives en inglés, sí. Pero estamos haciendo un propuesto para salvar a vidas aquí en California en vez de invertir en corporaciones como GEO que están dañando a la gente de California.
Bueno, hablando de corporaciones, abogada Yihan, su organización dijo que este fallo es una dura lección sobre la amenaza que representa precisamente el poder corporativo desenfrenado para el proceso democrático. ¿Puede comentar más?
Sí, porque el proceso democrático es lo que pasó para poner esta ley AB32. Es el proceso que California y la gente aquí que vivan en California dijeron que nuestro valor no es no es enriquecer a estas corporaciones que están haciendo dinero y fines de lucro sobre los cuerpos de nosotros que están detenidos adentro de estos centros de detención. Y estamos diciendo que aunque el proceso democrático aquí en California pasaron esta ley y hay expertos legales que han dicho que esta ley sí es constitucional, es antidemocrático que solamente un panel de 6 jueces pueden decir que no podemos hacer lo que queremos hacer como californianos aquí.
¿Cómo explicarnos, abogada, y sobre todo cómo entender que a pesar de las promesas de campaña del presidente Biden, por supuesto antes de ser presidente, que hablaba de terminar con estas injusticias, lo que estamos viendo con este fallo es de alguna u otra manera que el sistema de inmigración de Estados Unidos todavía depende en gran medida de detener y de criminalizar a los inmigrantes.
Sí, eso es muy frustrante para nosotros, porque como nosotros recordamos, el presidente Biden usó muchos puntos en su campaña diciendo que él iba a ser diferente en el asunto de inmigración del presidente Trump. Y podemos ver que él no ha hecho esas promesas que él dijo de cerrar estos centros de detención. Si ustedes vayan ahorita en el sitio de web de la campaña de Biden, puede ver ahí que sí dice que él quería cerrar estos centros privados. Pero sí, hemos hablado con muchos miembros de Congreso aquí en California que han escrito una carta al presidente Biden y a la administración de Biden diciendo que ellos quieren que él cierre estos centros de detención. Como usted dice, ellos están diciendo que ellos dependen en los centros de detención, pero eso no es verdad, porque pueden poner gente en proceso de inmigración sin detenerlos. La mayoría de gente sí cumplan con las reglas de inmigración y no tienen que ser detenidos mientras están esperando sus casos de inmigración. La mayoría de gente pueden hacer eso, y no es justo que ellos dicen que tienen que detener a gente para cumplir con sus casos de inmigración. Hemos visto que gente puede cumplir con sus casos sin estar detenidos.
¿Qué significa, abogada, precisamente este fallo para esos inmigrantes que están en estos momentos esperando audiencias de deportación y que están en instalaciones privadas? Según lo que dice la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y otros grupos de defensa, son o representan más del 80% quienes están detenidos en estos centros, abogada.
Sí, desafortunadamente este fallo dice que por ahorita ellos tienen que permanecer aquí en estos centros de detención mientras están esperando que acaben sus casos. Nosotros teníamos la esperanza que podían salir y tener una transición a la comunidad si podíamos cerrar estos centros de detención. Tenemos evidencia que cuando cierren centros de detención, inmigración no puede arrestar a gente en ese lugar. Y así que estamos frustradas porque teniendo estos centros de detención aquí en California significa que más gente pueden ser arrestados aquí en California. Pero todavía, si están detenidos ahora, no va a afectar sus casos individualmente. Sí, todavía tienen el derecho individual de pedir una fianza o pedir otros recursos para salir individualmente de los centros de detención, pero este dice que no van a salir en total la gente para una transición a su comunidad, y estábamos preparando para esta transición seguro a la comunidad.
Bueno, está con nosotros la abogada Jihan Lane Romero, abogada de inmigración del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. Hay un nuevo informe, abogada, de su organización y del Detention Watch Network, que describe la relación entre los arrestos de ICE y la disponibilidad de los centros de detención de inmigrantes. Y nos dice, en otras palabras, que el solo hecho de existir centros de detención conduce a un aumento de arrestos, o sea, que no cerrarlas es permitir abusos. ¿Puede explicarnos un poco más?
Exacto, sí. Este reporte es muy importante porque sí explica la evidencia que cuando hay un centro instalado en un lugar, los agentes de inmigración tienen más capacidad de arrestar a la gente. Cuando no hay un centro de detención ahí, no pueden arrestar a la gente. Pueden seguir, como estuve diciendo, poniendo a gente en proceso de detención, en proceso de inmigración, pero no tienen que ser detenidos mientras está pasando ese proceso. Y también el reporte también explique que un ley que pasó el presidente Clinton pone una cuota de cuánta gente tienen que ser detenidos, y esto está poniendo que GEO puede hacer los fines de lucro por tener a gente detenido. Pero sí, este reporte explique que es bueno cuando cerramos los centros de detención porque no pueden arrestar a más gente y gente pueden seguir con sus casos de inmigración sin estar detenidos. También si ustedes viven en un lugar donde si están documentados o indocumentados y hay cerca de un centro de detención, hay muchas líneas directas a abogados que puede llamar si ustedes encuentran con inmigración. Se llaman líneas de respuesta rápida y yo le puedo dar una de los para Fresno, Kern County, el condado de Kern, si quiere.
Sí, por favor, adelante, abogada.
El número es 559-206-0151. Otra vez, 559-206-0151. Esa es la línea de respuesta rápida de Fresno, San Joaquín, Merced, Stanislaus, Bakersfield. Y esa línea, si usted o alguien de su familia, un vecino, alguien en su trabajo, se encuentra con inmigración, puede llamar ese número y da información sobre la persona y cuándo tenían ese contacto con inmigración para que un abogado le puede ayudar a esa persona rápidamente. También si usted quiere programarlo en su teléfono y darle a sus amigos también, eso sería bueno.
Gracias, abogada. Pues ya casi para ir cerrando, abogada, ¿ha cambiado en realidad algo a partir de que asume el presidente Biden? Tenemos que las cifras nos dicen que el número de los inmigrantes que han sido o que están siendo encarcelados se ha disparado este año bajo la administración que tenemos de Biden y que las cifras, dice ahí, se van a disparar más mientras que la actividad fronteriza se mantenga arriba. Y aquí no podemos no pensar en los discursos, en las narrativas de ciertos gobernadores republicanos, como en el estado de Texas. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces en cuanto a los detenidos, los centros de detención, las cárceles privadas, el lucro de migrantes con estos centros privados?
Sí, en los centros privados no mucho ha cambiado. Actualmente el nivel de gente que están detenidos, hay más gente detenido bajo de Biden. Un factor en eso es que bajo el presidente Trump sí teníamos las reglas contra COVID y sí soltaron a mucha gente que habían detenido para no pasar muchos casos de COVID adentro de los centros de detención, pero ahora esos números de gente detenido en los centros de detención sí están subiendo otra vez abajo de Biden. Y lo demás no han cambiado mucho de las reglas de gente que están detenido bajo de Biden. Un corte en Texas ha bloqueado algunas de las reglas que Biden puso para ayudar a gente a salir si no tenían delitos muy mal o si tenían miembros de su familiar, y eso fue bloqueado. Así que ahora muchas de las reglas que están en efecto para la gente detenida son los mismos que habían bajo de Trump.
Bueno, pues le agradecemos mucho, abogada Jihan Lane Romero, por haber estado con nosotros. Ella es abogada de inmigración del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes desde San Francisco, California. ¿Quiere agregar algo más para despedirse, abogada?
No, muchas gracias por tenerme aquí en su programa. Gracias.
Gracias a usted, abogada Jihan Lane Romero. Gracias por habernos acompañado estos primeros minutos en esta que es la edición de Inmigración en Línea Abierta. Voy a hacer una breve pausa y regresamos con más.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración aquí en Línea Abierta y le doy la bienvenida a Larry Kleinman, nuestro amigo y analista político, presentador del programa Radio Movimiento y cofundador de PECUN desde Woodburn, Oregon. Nos acompaña. Bienvenido, Larry. ¿Qué tal?
Pues, bueno, buenas tardes a ti, Chelsea, a los oyentes de este gran programa. Un gusto estar nuevamente contigo y con ustedes.
Gracias, Larry. Larry, pues vamos a comentar esto que el senador demócrata por acá, por el estado de California, Alex Padilla, y presidente del Subcomité de Inmigración en el Senado, presentó ante esa legislatura el proyecto de ley de registro, algo que ya hemos comentado en otros programas contigo, Larry. Este proyecto de ley de registro que permitiría otorgar la tarjeta verde o green card a 8 millones de inmigrantes indocumentados, por lo menos. Pues, ¿qué te parece, Larry? ¿Qué tan importante es haberlo presentado en el Senado, pese a tener, creo, todo en contra, Larry?
Es un paso hacia adelante. Ha sido un camino largo, todos que estamos envueltos en este ámbito, en esta lucha, lo sabemos. Los oyentes de este programa también han escuchado un sinfín de reportes, de pasos que hemos tomado, y yo creo que no lo veo como un paso decisivo, pero un paso firme, ¿verdad? Y para recordar a la audiencia, simplemente lo que están buscando es un cambio en efecto grande, pero en sí muy sencillo. Un cambio que actualizaría una ley que fue por primera vez pasada y puesto en vigor hace 93 años. Sí, esta es una tradición muy larga en los asuntos de migración, y simplemente pone una fecha mínima de poder normalizar o arreglar el estatus si es que tiene cierto tiempo en el país. El problema es que no han seguido a través de las décadas, no la han estado actualizando, o sea, moviendo la fecha mínima. La última vez fue junto con la ley del 86, de la lamentada amnistía. Pero eso fue hace 36 años ya, y que no han avanzado la fecha. Uh-huh. Hoy en día, para poder calificar, tendría uno que haber estado en el país más de 50 años. Y pues la mayoría de esa gente o haya fallecido o haya arreglado de otra manera. Así es que el simple cambio, simple en términos jurídicos o legales, pero difícil en términos políticos, sería mover la fecha. La idea de la propuesta o lo que propone es que sea de 7 años, pero sí, que sigue moviendo ya con el tiempo para no caer de nuevo en ese estanque que hemos encontrado y que hemos vivido ya de estos 36 años desde entonces.
¿Por qué crees, Larry, que el senador Padilla está apostándole a este proyecto y no a otros que hay? ¿Por qué sentirá o creerá el senador Padilla que esto es lo más viable?
Pues no creo que como una seña de que lo ve más viable, pero lo ve necesario. Y no impide otras propuestas que ya han sido, incluso varias que han sido aprobadas por la Cámara Baja, que estamos hablando de la propuesta para los trabajadores del campo, hay la propuesta del Dream Act o el Promise Act, ahora le nombran, uh-huh, que incluye a los tepecianos, a los documentados o daquistas, como decimos por acá. Y estoy muy seguro que el senador Padilla y muchos más demócratas apoyan todas estas propuestas. Y exactamente la palabra viable sí es lo clave en todo esto. No sabemos de antemano cuál puede ser la más viable políticamente hablando, pero debe haber, según el razonamiento del senador y de muchos grupos con los cuales yo trabajo en la comunidad inmigrante, debería de haber una propuesta amplia, integral, no en sentido de muchos otros elementos de leyes de inmigración, sino que trata eventualmente con todo el mundo, en el mundo de los indocumentados y indocumentadas, cosa que la propuesta para los trabajadores del campo o la propuesta para los documentados o para los tepecianos no hace, y por razones obvias. Así es que es algo que complementa estas otras propuestas. Ahora, ya que entramos en un análisis del ámbito político, podríamos ver que por estar beneficiando a mucha más gente, lógicamente, viendo su trayectoria, los políticos republicanos creo que más van a resistir a esta propuesta. Y eso es, sería una lucha, seguirá siendo una lucha dura, pero una lucha necesaria y como un paso en la forma práctica, hay que tener una propuesta, porque por ahí preguntan, pues, ¿cuál es entonces la propuesta que ustedes exponen, que ustedes, según ustedes, sea la solución? Para mí, la propuesta de Registry, la propuesta que acaba de entablar el senador Padilla como gemelo al de la Cámara Baja, pues es la respuesta a esa pregunta. Por al lado de los diputados de la Cámara Baja es la representante Lofgren la que ha presentado la versión ahí en esa Cámara.
Gracias, Larry. Bueno, pues esto es lo que queríamos comentar sobre esta propuesta del senador Padilla sobre el cambio de registro. Vamos a comentar otras cosas, Larry, pensando sobre todo en estos pasos lentos del tiempo para hacer cambios en la política que ayuden a nuestros inmigrantes. El pasado 8 de septiembre, Larry, ya ves que se anunció finalmente la regla final que implementará la causal, digamos, de inadmisibilidad por carga pública. Finalmente, después de mucho tiempo, la regla va a entrar en vigencia el próximo 23 de diciembre, pero para eso hubo una larga espera, Larry, y esto también muchas veces implica lo que tú decías hace un momento. De pronto la gente pues se muere esperando algunos cambios migratorios que puedan beneficiarles, Larry.
No, y nos remarca, yo he pensado, he estado pensando en todo esto de lo lento que sea. Importante que el pueblo, creo, entienda que, porque comúnmente y lógicamente uno puede pensar, pues es que no tienen valor, es que no tienen empeño, es porque no saben lo que están haciendo. Porque temen las consecuencias políticas. Y esos son factores. No quiero decir que no. En ciertos asuntos no llevan el cambio a todo vapor, como quien dice. Pero por otro lado, tenemos que entender en la forma práctica cuál es el proceso jurídico administrativo que tienen que seguir para poder realizar un cambio. Y yo creo que las prioridades a grandes rasgos de la nueva administración de Biden fue de no perder, referente a, por ejemplo, en el caso de DACA, de hacer todo lo posible que los que tienen ese estatus no lo pierdan. Y eso no es nada fácil, eso es una discusión aparte, ¿no? Luego, de poder recuperar oportunidades o reabrir caminos que la administración de Trump había cerrado, había desviado, ¿verdad? O estancado. Y por último, ampliar. Y el ejemplo de la propuesta que entabló el mismo presidente en su primer día en la presidencia hace casi ya va para 2 años para una legalización, camino hacia la ciudadanía para 11 millones. Es una simple propuesta, pero señala en la dirección de ampliar. Cada de estas tres tienen sus caminos, sus barreras, y en el caso de la recuperación, el nuevo reglamento permanente sobre carga pública es un ejemplo de recuperar, porque recordamos que durante la administración de Trump mangonearon una práctica que había existido por décadas para hacerlo más difícil e incluso para que la gente tuviera miedo de pedir esa ayuda que bien merecían y para el cual bien califican, ¿verdad? Uh-huh. Pero por temer alguna consecuencia migratoria, más adelante, pues millones de personas cesaron de pedir esas ayudas para sus familias. Y para remover la causa de esa injusticia y para el mismo efecto de poder mantener abierto el camino para solicitantes de la residencia, ante el requisito de no caer a ser carga pública, entonces habían restaurado ese reglamento y esa hasta lo han mejorado un poquito, no mucho, pero lo han aclarado. Bueno, pero volviendo al punto que tú dijiste, ¿por qué tomó tanto tiempo? 600 días tomó desde el principio de la administración hasta cuando publicaron el reglamento final. Y agregando de cuándo toma efecto, pues casi 2 años van a ser. Entonces, pero aquí está un detalle súper importante para mí. Vemos que cada vez que la administración hace algo pro inmigrante, algún grupo, de procuradores generales de justicia en ciertos estados, generalmente encabezado por el Ken Paxton, el procurador general de justicia en el estado de Texas, entablan una demanda en contra, diciendo pues no tienen ese poder o porque no siguieron los pasos indicados, y ahí entran en detalle, ¿no? También lo entablan ante un juez conservador en el sur de Texas o en la otra parte, ¿verdad? Y ahí es como desarrollan los ataques. Y como la abogada que acaban de tener en el programa mencionó, que habían ya congelado ciertos avances que fueron anunciados por la administración referente al arresto de personas, ¿no?
Sí.
En el enforcement, como quien dice, ¿verdad? Es un buen ejemplo de cómo es que utilizan esos ataques jurídicos. Así, ¿y cuál es la conclusión entonces? Es que los detalles importan mucho. Si pierden un paso que la ley dice que es necesario, aunque también la ley indica que toma tiempo, entonces se abre o sea, sale el cambio vulnerable al fin de cuentas a esos ataques de parte de esos procuradores generales de justicia anti-inmigrantes. Así es que entendiendo para mí ese factor explica mucho de por qué toma tiempo, porque lo que ambiciona y justamente la administración es que cuando restauren algo que va a durar.
Bien, pues ya para terminar, y te he pedido que seas breve en esta respuesta, Larry, para irnos a la pausa y con otro tema. Hace unos momentos reportaba la NBC que al parecer el presidente Biden está trazando una agenda legislativa para después de las elecciones intermedias y parece que está considerando cambios importantes en el sistema de inmigración. No sabemos detalles porque son conversaciones que se están llevando a cabo dentro de un pequeño grupo de asesores del presidente. ¿Hasta dónde, Larry, este impulso que reporta la NBC reflejará un reconocimiento del presidente y sus asesores de que mientras se está preparando para una campaña de reelección basada en el lema promesas cumplidas, pues el asunto de la inmigración sigue siendo una promesa de campaña que sigue sin cumplirse en gran medida, Larry?
Así es, y es por el bloqueo de los republicanos. Acordamos que nuestra mayoría en el control del Senado y de la Cámara Baja es por una margen muy cerrada. Y ojalá que antes de que se vence este Congreso y entre el nuevo, donde hay que comenzar cualquier propuesta de nuevo, y no sabemos todavía la composición y el control de esas dos cámaras, eso lo sabremos después del 8 de noviembre, pero existe una sesión en diciembre, que tradicionalmente le dicen el pato cojo, el lame duck, y qué bueno que les están alistando para cualquier oportunidad que podría haber o que podrían facilitar referente a todo ese grupo de propuestas que yo mencioné antes, de DACA, de Tepecianos, trabajadores del campo y hasta la propuesta de Registry.
Bien, pues sí, y obviamente, qué bueno que lo mencionas y lo aclaramos. Obvio que lo que sea que se esté hablando va a tener un alcance dependiendo de la composición del Congreso y del clima político, y pues eso tiene mucho que ver con las próximas elecciones. Larry Kleinman, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Gracias, Larry.
A ti, Chelis, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Larry Kleinman, analista político y presentador del programa Radio Movimiento y cofundador de PECUN, desde Woodward, Oregon, nos acompañó. Vamos a hacer la pausa aquí en Línea Abierta y regresamos con más. Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe y le doy la bienvenida a Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Desde El Paso, Texas, nos acompaña. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Y de nuevo, mucho gusto de estar en tu programa.
Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Pues queremos que nos comentes esta campaña binacional que ya por 23 años ha estado documentando abusos a los derechos civiles de las comunidades migrantes en la frontera. Fernando, este año la campaña es un poco diferente. Hay una expansión, abarca asuntos importantes de los que vamos a hablar contigo. ¿Con qué preocupaciones en mente arranca esta campaña binacional, Fernando?
Sí, mira, primero decirte que desde luego esta es el lanzamiento de la campaña anual intensa de documentación. Nosotros hacemos documentación a través de todo el año, pero en los últimos meses del año, siempre octubre, noviembre y diciembre, hacemos un esfuerzo extraordinario en donde hemos entrenado documentadores en la comunidad, documentadores y promotores comunitarios que van y tocan puertas, instalan mesas de recolección, están en los puentes internacionales, en comunidades migrantes, preguntándoles precisamente cuál es su sentir con respecto al accionar y las actividades de las agencias policíacas a nivel local, federal, estatal y federal. Entonces, este año, como bien dices, ahorita estamos expandiéndonos en múltiples regiones a lo largo de Texas específicamente, pero también en México. Estamos hicimos un trabajo preparativo en México para poder también documentar abusos que se cometen contra migrantes en tránsito en México y también cuando son deportados, expulsados, entonces cuál es la situación en la que se encuentran. Entonces, esas son, digamos, algunas de las características de la expansión de la campaña en este año. A tu pregunta, lo que nos preocupa mucho hay muchísimas cosas sucediendo. Quiero empezar con decirte lo último, que es el cómo hemos visto personas civiles, especialmente en Texas, que armadas hacen ataques en contra de inmigrantes. Ya vimos, sabíamos lo que había pasado en Walmart en el 2019, Y algo similar acaba de suceder en un contexto también muy similar, en donde un par de personas blancas de una comunidad muy cercana al Paso le disparó y mató a un migrante que venía con un grupo de migrantes que venía cruzando la frontera. Entonces, esa es una parte que nos preocupa, o sea, qué tanto está dando esta violencia en contra de los migrantes y qué tanto ha sido generada por esta retórica de odio racista, etcétera, especialmente en el estado de Texas. Y a nivel de fronterizo, pues, también nos preocupa cómo se están dando las expulsiones, cómo se están dando las detenciones de migrantes. Es cierto que tenemos migrantes llegando en números, digamos, récord, entre comillas, pero queremos saber cuál es la situación, en cómo han sido tratados, si les han dado lo suficiente para que tengan apoyos legales, apoyos de acceso a servicios de salud, etcétera. Entonces, esas son algunas de las consideraciones que tenemos antes de empezar la campaña.
A la hora de documentar, nos decías, Fernando, pues son personas de la comunidad quienes están siendo capacitadas para hacer esta documentación. ¿Cuáles son esos elementos que deben estar presentes a la hora de documentar los abusos? ¿Qué debe tener la documentación?
Era muy importante y creo que esto no es muy diferente a cómo se documenta una historia, digamos, para propósitos noticiosos o los reporteros y periodistas tienen un marco en términos de qué información se tiene que obtener para que una historia tenga los elementos verídicos y verificables. Entonces, nuestras promotores y promotoras son entrenadas primero en cómo conducir una entrevista con dignidad. Cuando me refiero a eso es que no hacen interrogatorios, no juzgan a ninguna persona, simplemente preguntan qué sucedió y qué es lo que la persona quiere y está dispuesta a compartir primero. Segundo, estos documentadores tienen muy claramente, digamos, en su mente esta fórmula de quién hizo qué, a quién, cuándo y dónde. Lo que integra una historia completa en el sentido de entender cómo sucedió un incidente de abuso, qué agencias y qué, cómo iban uniformados, qué tipo tenían nombres, qué razas tenían los agentes policíacos, en dónde sucedió el incidente, a qué horas, cómo, a quién impactó, había niños, etcétera. O sea, una serie de informaciones muy específicas que nos dan, digamos, los elementos para tratar de verificar si eso es una fue un rumor o realmente fue una un incidente que sí sucedió y que tuvo un impacto en familias, en migrantes, en residentes fronterizos.
Ahora, Fernando, ya mencionabas de manera general cuáles son los puntos o las áreas fronterizas que estarán documentándose en este momento. ¿Cómo es que determinan en dónde, dependiendo de los incidentes reportados recientemente, o cómo le hacen?
Mira, es por dos factores. Uno, la expansión propia de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos ya nos llevó a abrir dos oficinas, aparte de las que tenemos en Nuevo México y en la área oeste de Texas. Ahora ya abrimos un centro comunitario, una oficina de derechos humanos en la zona de Presidio y Big Bend, y también en el área de Del Río y Eagle Pass. O sea, en esas regiones ya hay una expansión del trabajo educativo y organizativo de la Red Fronteriza. Pero a la vez nos estamos basando en la necesidad que hay de la documentación. Nosotros hemos recorrido la frontera, especialmente la frontera de Texas, en los últimos años, y nos hemos encontrado con situaciones muy, muy preocupantes, no solo en términos de cómo el residente fronterizo y el migrante que cruza, primero no conocen sus derechos. Y creo que se les ha metido la idea de que viven en un estado de excepción en donde los derechos constitucionales no existen. Entonces, para nosotros, la campaña de documentación tiene también ese propósito de reafirmar los derechos constitucionales, los derechos humanos y la dignidad de las personas. Entonces, ese es un primer propósito y lo estamos haciendo. Nos encontramos historias a lo largo de la frontera, especialmente nos hemos dedicado mucho en la frontera con Texas. Y el segundo factor que ha sido importante para nosotros es la política anti-inmigrante del estado de Texas y la implementación de operativos estatales, intencionales por parte del gobierno de Texas, que tienen un impacto en los residentes fronterizos, pero también en los migrantes que están cruzando. Entonces, por ejemplo, el estado de Texas se ha gastado ya más de 5 mil millones de dólares en desplegar a policías estatales, miles de policías estatales y miles de guardias estatales nacionales, soldados, en la frontera México-Texas. Entonces, bajo la consigna, la narrativa de que hay una invasión de criminales, de que vienen los maras salvatruchas, todo ese rollo, en un discurso extremadamente ofensivo, racista, discriminatorio, el gobernador de Texas implementó este operativo que ya tiene consecuencias. Hemos visto el aumento de muertes de migrantes cruzando la frontera. Hemos visto cómo en algunas regiones fronterizas se ha incrementado en 1000% el número de tickets que se le dan a latinos residentes en la frontera, tickets me refiero a las infracciones de tránsito, uh-huh, y que los paran y que los detienen por tan solo por perfil racial. Y estamos hablando de estos miles de state troopers que tenemos en la frontera. Entonces, hay una serie de impactos muy concretos debido a esta política ilegal, diría yo, del estado de Texas de empezar a aplicar las leyes migratorias. Entonces, es una cosa que nos preocupa mucho, que creo que vamos a ver un resultado, y esperamos ver patrones muy reveladores en la campaña de documentación.
Así que bueno, estarán documentando, Fernando, nos dices, este impacto de la narrativa en contra del migrante, las operaciones como Lone Star, que ya se han detectado abusos, y como mencionas, no solamente documentan los abusos que sufre el inmigrante, sino los mismos residentes que por su perfil racial son víctimas de abusos. Cuéntanos algunas de esas historias. Ya mencionabas, bueno, algunas tienen algunas infracciones, nada más por cómo se ven. ¿Qué otro tipo de historias ustedes ya han detectado y son sorprendentes que quieras compartir, Fernando?
Mira, por ejemplo, en la frontera, quienes viven en la frontera saben que los fronterizos, residentes fronterizos legales, ciudadanos y residentes viajan hacia el otro lado de la frontera, a visitar familiares, etcétera, a hacer compras. Y en la documentación del año pasado nos encontramos en donde residentes y ciudadanos de los Estados Unidos, al cruzar de regreso hacia Estados Unidos, fueron sujetas a violaciones muy graves. En este caso fueron mujeres que fueron pasadas a una revisión secundaria, quiere decir que te mandan un cuarto frío, donde te pones algunas veces las esposas. Y en este caso, estamos hablando de que mujeres fueron sujetas a revisión de cavidades de una forma ilegal, o sea, y indigna también, diríamos. Entonces, estamos hablando de ciudadanos americanos, de residentes que por el capricho de alguna gente las mandan a revisiones extraordinarias y han practicado lo que no se debe practicar. Cuando hay una sospecha de que hay una de que hay drogas en el cuerpo y se tienen que hacer revisiones de cavidad, siempre se hace en una clínica con un doctor. Y en este caso, agentes de las aduanas, allá en más de una ocasión ya hicieron eso, en menos que nosotros lo tenemos documentado, en contra de mujeres, por ejemplo. La otra es de que hemos visto cómo jóvenes que viven en la frontera, afuera del high school donde van, son detenidos por la patrulla fronteriza y cuestionados sobre su estatus legal. Muchos de ellos ni siquiera saben cómo responder, a pesar de que son ciudadanos y niños que de repente corren, ¿no?, viendo la patrulla fronteriza, a pesar de que son niños ciudadanos. Entonces, como sabemos y hemos visto, en la frontera vivimos una cultura del abuso. Entonces, parte de lo que nosotros queremos hacer es rescatar esos testimonios, esas historias, en donde, por ejemplo, en alguna vez también algún ciudadano americano fue deportado. ¿Por qué? Porque por la brutalidad policíaca y la irracionalidad policíaca. Entonces, hemos visto que la política migratoria, la estrategia migratoria en la frontera, no solo afecta al migrante que viene cruzando, lo cual ya es malo, sino también está afectando a los residentes fronterizos que viven dentro de Estados Unidos.
Bien, pues seguiremos con más de este tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no solamente para ver lo que van a documentar o los puntos específicos en México, sino también esto que mencionas, los que son deportados a México, pues también seguramente y sin duda alguna han de sufrir abusos. Una de las grandes preocupaciones que entiendo, Fernando, tiene la campaña es el tema que está siendo tan comentado en México en estos momentos y es el actuar de la Guardia Nacional, sus responsabilidades y sus abusos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe
en México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta. Me acompaña Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso, Texas, hablándonos sobre esta campaña binacional que documenta abusos a los derechos civiles de comunidades migrantes en la frontera. Esta vez también se van a México, pero antes de irnos a México, Fernando, entiendo que acá en Estados Unidos se van a enfocar también en aquellas personas que han sido detenidas bajo el título 42 y también aquellas personas que se encuentran en los centros de detención y que sabemos que en muchos casos sufren de maltrato y de abusos. Fernando.
Sí, mira, el título 42 es una política trumpista que ya no tendría que seguir ahorita en esta nueva administración. Sin embargo, los políticos llegados a la administración Biden y Biden mismo, pues ha decidido continuar con una mala política fronteriza, que es esencialmente expulsar a las personas sin derechos legales. Esa es la violación mayor que hay en términos del derecho constitucional, o sea, que te detengan y que no te den el debido proceso legal. En cualquier condición, eso es lo que tendría que suceder mientras estés en Estados Unidos. Sin embargo, no solo hemos identificado pues que evidentemente se expulsa a miles y miles de personas, decenas de miles de personas en la frontera, sino también se ha llegado casos en donde bajo el título 42 han expulsado a residentes que viven en Estados Unidos y que viven ya por mucho tiempo. O sea, el título 42 solo se aplica a quien cruza la frontera, a quien lo agarran cruzando, lo ven cruzando, en el proceso pues de ingreso. Sin embargo, en la región fronteriza ya tenemos casos en donde residentes fueron expulsados, o sea, de una forma, de nuevo, ilegal, fuera de contexto, fuera del marco y protocolo que dice la misma iniciativa del título 42. La otra cosa que también creo que sabemos y creo que tuvimos mucho trabajo este año que pasó y el anterior es las condiciones en las que se tienen a las familias detenidas en estas cárceles, en estas prisiones, incluyendo prisiones para niños, incluyendo prisiones como la de Sierra Blanca, en donde de donde era un guardia, era un custodio, un warden, el que mató a un migrante hace unos días en Sierra Blanca. Entonces eso nos preocupa mucho, las condiciones en las que se está dando la detención de migrantes, no solo en términos de la agresión que están sufriendo, sino la falta de recursos básicos de salud, de alimento, de educación, de cuestiones legales, etcétera.
Muy bien, Fernando, pues ahora vamos a México donde esta vez van a documentar también algunos estados. Primero dinos cuáles son esos estados en donde van a enfocar su documentación y después platicamos sobre esta preocupación de la Guardia Nacional.
Sí, claro. De hecho, estamos tratando de cubrir la ruta del migrante. Estamos poniendo recursos y apoyos para la documentación en el estado de Chiapas, por ejemplo, desde el momento en que cruzan la frontera migrante allá por Guatemala y Chiapas, que es la frontera de Tapachula, se le llama. Y de ahí las diferentes comunidades hasta llegar a salir de Chiapas y llegas hasta Veracruz. Unos se van por Veracruz, es la parte que entra por el lado de Tabasco, Tenosique, y luego terminan en la Ciudad de México. La otra ruta es la ruta por Oaxaca, que también pasa por Puebla y termina en la Ciudad de México. En esa ruta que termina en la Ciudad de México, para el sur es donde estamos poniendo los recursos, donde hemos capacitado decenas de promotores comunitarios y ver cómo se está dando esa violación a los derechos humanos y civiles en México, que nosotros históricamente hemos sabido que sucede, porque cuando llegan acá a la frontera con Estados Unidos ya vienen las migrantes con muchas historias de maltrato, vejaciones y abusos. Entonces estamos tratando de realmente en esta campaña hacer algo nuevo, que es reconocer, por ejemplo, que el abuso de autoridad en el contexto de migración es sistemático, que no sucede nomás en una región, sino es sucede a través de todo el fenómeno migratorio, y queremos tratar de entender eso, denunciarlo y definitivamente cambiar esas prácticas violatorias.
Ahora, el asunto este de la Guardia Nacional, Fernando, es un asunto que preocupa en México a toda mexicano y mexicano, creo yo, medianamente consciente de que pues son tareas y atribuciones que se pueden tomar y que ahora se sienten de alguna manera protegidos con el gobierno. ¿Cuáles son las preocupaciones más importantes que ustedes tienen a la hora de ir a documentar lo que pudiera ser el actuar de la Guardia Nacional con inmigrantes y con estadounidenses que han sido deportados a México y están allá?
Sí, mira, nosotros sabíamos que en el pasado había la intervención del ejército mexicano en algunas de las acciones de contención migratoria. Normalmente era la Policía Federal o las autoridades de migración o policías locales y municipales, estatales, quienes de por sí, de una forma inconstitucional, aplicaban la ley migratoria. Entonces, sin embargo, en esta experiencia que hemos tenido de relación con México, que ha sido para nosotros histórica, nuestras familias son mexicanas, viajamos a México, estamos ahí con ellos, hablamos con organizaciones. Lo que hemos visto en los últimos años es algo sin precedentes, que es, por un lado, el proceso de militarización. Cuando digo militarización, es la presencia física de soldados a lo largo de todo el país, no solo en el contexto de la violencia que se dice mucho que es real, pero que de la que se habla mucho, sino en el contexto de la aplicación de las leyes migratorias en México. Entonces, aún antes de que la Guardia Nacional empezara este proceso de militarización formal, o sea, ya eran militares vestidos de civiles creados por este nuevo gobierno de Obrador, sino durante la época de Trump, se creó esta Guardia Nacional con la intención de contener a los migrantes en el sur de México, los migrantes centroamericanos y también migrantes mexicanos. Entonces, a lo que vimos en los últimos meses es cómo ahora en México se les está dando autoridad civil a soldados. Y nosotros sabemos que esos soldados no están entrenados para aplicar ningún tipo de ley, mucho menos la migratoria, que es muy compleja. Entonces, están entrenados para tirar y matar y hacer guerra, lo que sea que estén, para lo que se entrenan los soldados. Entonces, el contacto de masivo, de la presencia masiva de soldados en la vida civil en general, pero en la vida de la ruta migratoria en particular, es muy, muy, muy preocupante, porque ya hay sucesos lamentables. En un retén de allá, de nuevo en Chiapas, la Guardia Nacional disparó y mató a migrantes. En otro contexto, es la Guardia Nacional la que está conteniendo a las caravanas y golpeando a niños y mujeres. O sea, realmente creemos que es muy lamentable. Aquí en la región del Paso, Juárez, a quien vemos del otro lado de la frontera de México, patrullando la frontera, hay muchos casos evitando que traten de cruzar migrantes hacia Estados Unidos. Es la Guardia Nacional, son soldados. Entonces, realmente estamos muy preocupados del impacto real que está teniendo esta militarización en comunidades migrantes transnacionales en México, pero también en comunidades indígenas migrantes que están siendo sujetos a un tratamiento extraordinario en México.
Pues gracias, Fernando. ¿Para cuándo tendremos el reporte de lo hallado, de lo documentado, Fernando?
Mira, va a depender. De hecho, como estamos expandiendo el scope o el margen de la documentación ahorita hacia otras regiones, nosotros normalmente tratamos de sacar algún reporte preliminar para el Día Internacional de los Derechos Humanos o para el Día Internacional del Migrante, que es en diciembre también. Si no podemos sacarlo para entonces, va a ser en las primeras semanas del año nuevo. Entonces, definitivamente vamos a estar informando y nos interesa realmente identificar estos patrones de conducta y de violación sistémica, y definitivamente hacer el caso de que otra política se tiene que definir en términos de la política migratoria como se está dando.
Bien, pues te agradecemos mucho, Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, por habernos acompañado. ¿Algo más que quieras agregar, Fernando, antes de despedirte?
No, y creo que, de nuevo, gracias por tenernos, y creo que es importante estar atentos y atentas a esta situación que nos preocupa mucho, que ahorita es ya la incidencia de la violencia en contra de migrantes en la frontera, pero también en contra de residentes fronterizos. Yo creo que desgraciadamente las condiciones están hechas para que vuelva a suceder, entonces hay que tratar de evitarlo a toda costa.
Bien, pues estaremos al pendiente de los resultados, lo documentado. Fernando, gracias y que tengas buen día.
Gracias.
Gracias. Fernando García es director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Nos acompañó desde El Paso, Texas, compartiendo con nosotros los detalles de esta campaña binacional de documentación de abusos en toda la frontera, y esta vez pues yéndose también a cubrir la ruta del migrante en varios estados de México. Así estamos concluyendo esta edición de Inmigración de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.